Segunda parte y final de la sesión 105. Vamos a hablar aquí sobre el propósito del cuerpo. Empecemos. La primera parte de esta sesión fue totalmente dedicada a material personal, pero como dije al final de ese episodio, tenemos una sorpresa. Resulta que al final de esta sesión, y es donde vamos a comenzar este episodio, se habló de material que a mí me sorprende que no haya estado publicado en el libro original, o sea, en el libro 4, porque si bien no habla de la mente arquetípica, lo cual no era necesario, habla sobre lo que es información de la situación antes del velo, después del velo, el cuerpo principalmente, que es lo que vamos a explorar aquí. Y la verdad es que me encanta la información que está en esta última parte de la sesión, porque adivinen que nos da una capacidad de poder entender con mayor detalle qué es el cuerpo y qué es lo que realmente nosotros somos, porque una de nuestras asociaciones más erradas y sin embargo que producen la identificación fuerte en la separación es el cuerpo. Así que tenemos un material hermosísimo aquí que vamos a explorar de inmediato. No tengo mucho de introducción salvo mencionar que esta es, a mi entendimiento, la última información, digamos, valiosa en términos de entendimiento de la realidad a través de Ra y la ley del uno. Y vamos a empezar de inmediato porque la verdad es que me emociona muchísimo poder hablar de este tema. Así que la primera pregunta que tenemos es un poco larga y es la pregunta 13, donde dice: hemos estado, podría decirse, determinando experimentalmente muchas cosas sobre el cuerpo, la siguiente parte del tarot, y hemos estado experimentando algunos de los efectos retroactivos, pudiera decir, entre la mente y el cuerpo. Intuyo, por todo lo que hemos hecho hasta ahora con respecto a estos efectos, que el gran valor del cuerpo de tercera densidad del rayo amarillo en este momento es como un dispositivo que retroalimenta catalizador a una mente para acelerar, o mejor dicho, para crear la polarización. Continúa diciendo: yo diría que este es el principal valor del cuerpo de tercera densidad aquí, y preguntaría a Ra si inicialmente, cuando la mente, cuerpo, espíritu, no el complejo mente, cuerpo, espíritu, sino la mente, cuerpo, espíritu, aquí se refiere a antes del velo, fue diseñado para la experiencia de tercera densidad, ¿era este el principal uso del cuerpo del rayo amarillo? Y si no, ¿cuál era el propósito del cuerpo de rayo amarillo? Una pequeña acotación aquí porque la pregunta fue algo larga. Me gustaría comentar o pulir un poco más lo que Don dice, porque es apropiado uno decir que el cuerpo es como una especie de dispositivo, es un vehículo, es una parte, etc. Pero yo obviamente quiero llevar esto a un entendimiento más profundo, porque no nos sirve quedarnos únicamente con eso, y si lo puedo ofrecer, aquí está. El cuerpo no es un dispositivo. Es apropiado de repente decirlo de esa manera, pero no es un dispositivo, no es algo que, no es una parte, e incluso tampoco es un vehículo. Vamos a ir incluso viendo esto con más detalle conforme pasemos a través de este episodio, pero esto, lo que pasa es que es una manera de verlo mecanísticamente, no ayuda verlo de manera mecanística porque nos deja siempre en la posición mental, ¿no?, de visualizar el cuerpo como sigue siendo una parte, sigue siendo un objeto discreto, una cápsula, algo segmentado, segregado de la realidad, del mundo, diríamos. Así que quiero empezar a sugerir que no se le vea como esto, sino que se le vea más por lo que es. Y ahí vamos a llegar. Pero solamente para hacer esa pequeña notación aquí y decir que estoy puliendo básicamente lo que Don dice. En términos de lenguaje es adecuado decirlo así, pero hay una manera más realista y profunda por la cual verlo. Entonces, la pregunta en sí es, ¿cuál es el valor del cuerpo en tercera densidad? Más que nada para antes del velo. ¿Okay? Hay una diferencia entre cómo se experimentaba el cuerpo antes del velo en tercera densidad a cómo lo experimentamos ahorita. Entonces, vamos a pasar a la parte de Ra. Para los que están leyendo esto, ignoren el signo de interrogación que está ahí porque está mal puesto por mi parte en la diapositiva. Pero Ra dice, la descripción con la que comenzó tu pregunta es adecuada para la función de la mente, cuerpo, espíritu o del complejo mente, cuerpo, espíritu. En otras palabras, antes y después del velo. La posición en la creación de la manifestación física no cambió ni un ápice cuando se instauró el velo del olvido. Ápice se refiere a una pequeña parte, fragmento, sí, componente pequeño. En otras palabras, la pregunta es, ¿el cuerpo cómo se experimentaba antes del velo en comparación a ahorita, después del velo? Ra le dice, aplica la descripción que acabamos de dar, aplica para ambos, antes y después del velo, porque la manera en que nosotros nos experimentamos ahorita es idéntica a antes del velo, en términos de su función. ¿Sí? La función que tiene el cuerpo para la experiencia en tercera densidad. Evidentemente tenemos un velo ahora que oculta lo que son los funcionamientos profundos, no solamente de la mente, sino del cuerpo, y los influjos del espíritu también son velados. Muy poco se percibe a través del velo. Entonces, esa es la respuesta en general. No hay una diferencia entre cómo se experimentaba el cuerpo antes del velo y cómo se experimenta ahorita para los propósitos que tiene en tercera densidad. Es lo mismo. Y ahorita quiero mostrar eso porque algunos de ustedes dirán, bueno, pero es que si no teníamos velo, obviamente veíamos todo distinto. En realidad no es que lo veíamos distinto, sino que reconocíamos nuestra conexión con el todo sin esfuerzo. Estaba ahí, estaba obvio lo que era nuestra interconexión. Y eso obviamente tiene un efecto para la experiencia como tal, más no para el propósito que tiene el cuerpo de experimentarse en tercera densidad. Y de nuevo, si están confundidos, no se preocupen, vamos a ir explorando esto poco a poco. Pero ese es el fundamento. No hay diferencia entre ambos. Sin embargo, el velo incluye una diferencia enorme en cómo procesamos y experimentamos la realidad. Siguiente pregunta, pregunta 14, donde dice, entonces el cuerpo del rayo amarillo desde el principio fue diseñado como lo que Ra ha llamado un atanor para la mente, un dispositivo, una vez más esta palabra dispositivo, un dispositivo pudiera decirse para acelerar la evolución de la mente. ¿Es esto correcto? Ra le dice, quizás sea más exacto decir que el vehículo físico del rayo amarillo es una necesidad sin la cual el complejo mente-cuerpo-espíritu no puede evolucionar en lo absoluto. Corrijo otra vez la palabra dispositivo, o la pulo un poco más, hacia entender que el vehículo físico no es más que una manifestación de cómo percibimos nosotros nuestros sentidos. ¿Sí? Ahorita voy a expandir un poco más en esto, pero para seguir puliendo la idea de que es un dispositivo, el cuerpo no es un dispositivo. Y sí, que para acelerar la evolución de la mente, esto es otra cosa que se va a corregir en un momento y tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que Ra está diciendo aquí es que el vehículo físico, esto que nosotros percibimos como cuerpo, tiene más que nada su propósito en la necesidad para poder experimentar tercera densidad. Sin este cuerpo, obviamente no pudiéramos experimentar tercera densidad y no pudiéramos evolucionar. Cuando nosotros percibimos el cuerpo, lo que estamos percibiendo en sí no es un cuerpo que tiene sensaciones. Nosotros estamos siempre percibiendo sensaciones que luego catalogamos como cuerpo. Si esto no fuera así, el bebé no tuviese experiencia. El bebé tiene experiencias sensoriales. Es a través de los años que el bebé, por razones naturales, esto no es ningún problema, esto es de hecho, digamos, construido o está programado, pudiéramos decir por defecto, que el bebé eventualmente esta experiencia sensorial la empiece a asociar con un cuerpo. Entonces se coagula, por así decir, lo que es esta sensación de cuerpo. Entonces yo soy este cuerpo que es extremadamente sensible y aquello no soy yo. ¿Okay? Esto es por el velo del olvido. Sin el velo no hay esta posición de yo y otro yo en separación, sino yo y otro yo como el mismo yo. En otras palabras, en un sueño lúcido, ahí no hay velo y tú estás viendo todo lo que es que eres tú. Tú, la otra persona, el ambiente, el animal, el cielo. Estás dentro de ti y estás experimentándote solo a ti y no hay más nadie que no seas tú. Eso es un sueño lúcido, eso es una experiencia sin velo. Ya no es el caso, obviamente. Ahora hay un velo y hay una gran tendencia o tentación a uno ver en separación en términos de objetos discretos. Yo, el cuerpo, la ventana, el objeto, el sol, otro objeto, la otra persona, otro objeto, etc. Sin embargo, la función, fíjate que antes o después del velo era lo mismo. Y como Rand dice, era una necesidad para poder generar la experiencia de evolución. Sin eso no hubiésemos podido evolucionar, obviamente, porque es lo que nos permite tener la experiencia en espacio-tiempo. Así que la función del cuerpo hasta ahora la vemos simplemente como el, digamos, la percepción necesaria para poder experimentar la realidad en tercera densidad. Y cuando digo percepción, una vez más me refiero a los cinco sentidos. Lo único que nosotros conocemos del cuerpo, antes de que la mente se precipite a decir es un cuerpo humano, es un cuerpo físico, este es mi piel, este es mi ojo, yo estoy viendo luz, etc. Todo esto viene después. Pero antes de esa confabulación de ideas, lo único que se percibe es sensaciones. Haz el ejercicio ahorita mismo. Nótalo. Trata de ignorar todo lo que tu mente te está avalanchando encima para describirte y conceptual e intelectualmente convencerte de que tú tienes la visión correcta del cuerpo en la mente. No. Usa la experiencia que es la que es analizada por la mente. ¿Sí? Si lo puedes ver de esta manera, tú tienes una experiencia primigenia y tienes una mente que analiza y te repite constantemente lo que estás experimentando. Trata de obviarlo. Imagínate que puedas estar equivocado. ¿Okay? Si estás equivocado, entonces no te sirve de nada. Ponlo a un lado y experimenta tal cual. ¿Qué es lo que experimentas? Sensaciones. Puras sensaciones. En otras palabras, la sensación de cuerpo no es más que nuestros aparatos sensoriales. Eso es todo. Eso es lo que nosotros experimentamos. Que luego le queramos dar nombre y forma, eso es otra historia. Pero en el momento, lo único que experimentamos es sensaciones. Y no hay una división en estas sensaciones. Porque, ¿cuál es la diferencia entre visión, luz, ojo? Ninguna. Todo es lo mismo. Es una sola sensación. Entre frío, piel y ambiente, ninguna, todo es lo mismo. Es cuando la mente entra a segmentar y decir chop, 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 tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, y ahí se crea toda la división. No estoy diciendo que sea innecesario, esa es parte de uno también, obviamente, intentar describir la realidad, pero estoy yendo hacia lo que es primordial, porque eso nos permite entender mejor qué es el cuerpo a través de experiencia directa, y es lo que nos va a llevar a la visión mística de entender fundamentalmente lo que es el cuerpo para liberarse de la asociación que tenemos con el cuerpo. Y como ya dije, es una de las cosas más convincentes que hay y que es lo que más genera, obviamente, la experiencia de separación. Eso no quiere decir, obviamente, que al tú dejar de experimentar tu cuerpo a través de esta percepción errónea de que eres el cuerpo, te desentiendas del cuerpo. Esto es un mal entendimiento, una concepción errónea que de manera jocosa he leído y he escuchado de decir antes, que vas a descuidar tu cuerpo, que ya no te interesa el cuerpo. Eso sería un entendimiento muy mal basado. Pasamos a la otra parte, o a la otra pregunta. Don dice, en la pregunta 15, entonces, ¿estás diciendo que la evolución de la parte del individuo que no es del rayo amarillo no es posible sin la vestimenta a intervalos del cuerpo del rayo amarillo? ¿Es esto correcto? Raleigh dice, no. Don pregunta, ¿podrías aclarar mi pensamiento al respecto? No he entendido bien tu afirmación. Raleigh dice, cada mente-cuerpo-espíritu o complejo mente-cuerpo-espíritu tiene una existencia simultánea a la de la creación. No depende de ningún vehículo físico. Sin embargo, para evolucionar, cambiar, aprender y manifestar al creador, son necesarios los vehículos físicos apropiados a cada densidad. Tu pregunta implicaba que los vehículos físicos aceleraban el crecimiento. La descripción más exacta es que permiten el crecimiento. Me encanta esta respuesta, simplemente me encanta. Un detalle, porque lo vamos a seguir viendo creo que en las próximas preguntas y respuestas. Recuerden, cada vez que se refieren a mente, cuerpo, espíritu, eso es una entidad antes del velo. Cuando dicen complejo mente, cuerpo, espíritu, se refieren a una entidad después del velo. La diferencia es que queremos ver cómo se experimentaba antes y cómo lo experimentamos ahorita. La pregunta de Don, en esencia, iba hacia la necesidad o el propósito, ¿sí?, del cuerpo de rayo amarillo. Por cierto, estoy suponiendo que todos saben que el cuerpo de rayo amarillo se refiere al cuerpo físico humano. Es lo que nosotros estamos experimentando y por eso es que estoy haciendo tanto énfasis en darle sentido a lo que es. El sentido es que lo que nosotros conocemos como cuerpo físico es un conjunto de sensaciones físicas, ¿sí?, los aparatos sensoriales, nuestros cinco sentidos. Si nos asociamos más con la experiencia cruda y directa de cada uno de los sentidos, estamos más cercanos a lo que es nuestro ser y qué es lo que está haciendo. No el cuerpo que tiene sensaciones, que es interpretado por una mente que está dentro del cuerpo, que produce una conciencia de alguna manera. Esto es una visión totalmente reversa de lo que nosotros experimentamos. Nosotros no experimentamos eso. Experimentamos siempre una conciencia pura, indiferenciada, en la cual en movimiento se ve como una mente y cuyo movimiento particular en este deseo de experimentarse de esta manera se ve como un cuerpo. Conciencia, mente, cuerpo. Eso es lo que nosotros experimentamos en esa secuencia, porque uno depende del otro. El cuerpo depende de la mente depende de la conciencia. La conciencia se conoce a sí misma, no depende de nada. Ese es nuestro ser. Quiero acotar algunas cosas más sobre este entendimiento de lo que es, lo que realmente somos, porque al final incluso vamos a llegar a las disciplinas de la personalidad. Una vez más, hablando de la práctica mística sugerida por Ra para poder integrar e internalizar todo esto. Pero quiero que presten atención a lo que dice Ra aquí. Cualquier entidad, antes o después del velo, tiene una existencia simultánea a la de la creación. Esto para mí es indicativo de que nuestra existencia no es independiente, ¿sí?, de la de un cuerpo, no es dije independiente, no, nuestra existencia es independiente, sí, de un cuerpo, por ende no depende del cuerpo, es independiente de lo que nosotros conocemos como mundo en particular. Quiero explicar esto para que lo entiendan de una manera práctica. Lo que nosotros realmente somos, ¿sí?, más allá de cualquier formulación de identidad que podamos tener, incluyéndonos como una supuesta entidad, más allá de la entidad, hay un ser fundamental que no puede ser mancillado, alterado, destruido, moldeado. Ese ser es lo que llamamos conciencia. Esa conciencia sabemos que es infinita, porque nunca encontramos un límite. Inténtalo, haz el experimento. Trata de buscar un límite a la conciencia. Los límites son simplemente la forma que observas, porque las formas que observas están en esta conciencia. Ahora, haciendo esto, notas lo siguiente. La conciencia que realmente somos está tallando, ¿sí? Tallar, T-A-L-L-A-R. Estamos tallando el mundo a través de los sentidos. Vean los sentidos del cuerpo, o el cuerpo como tal, como el ebanista, ¿no? El carpintero, ebanista mejor. Un ebanista que está tallando la realidad a través de los sentidos. Eso es lo que hace la mente al tallar la realidad, y eso se ve como un cuerpo, ¿sí? Pero este cuerpo o esta manera de tallar la realidad no es la única y tampoco es necesaria. Podemos regresar, digamos, a la mesa de trabajo, ¿sí?, a la mente arquetípica, y reconfigurar todo si queremos para tallar la realidad de una manera distinta. Eso es lo que está sucediendo. Tú, la conciencia infinita, estás tallando la realidad a través de los sentidos físicos. Y qué curioso que todos los seres humanos tenemos los mismos sentidos físicos. Bueno, esto se explica si lo quieres ver de una manera bastante compleja dentro de lo que es la mente arquetípica, y cómo el sol, obviamente, siendo una localización particular de una conciencia infinita, decide experimentar de tal y cual manera la realidad, por ende dándonos a todos nosotros, o dándose a sí mismo a través de nosotros, la visión de la realidad a través de los cinco sentidos humanos que conocemos. Y de hecho puedo agregar el sexto sentido aquí, que es la mente pensante, porque eso es lo que los antiguos solían apuntar y decir. Ciertamente los egipcios y en el este, en oriente, el budismo es conocido por hablar de los seis sentidos, la mente pensante. Así que todo esto, dice Ra, tiene una existencia simultánea a la creación. Nuestra sensación de ser. No hay independencia. Por eso Ra dice, no depende de ningún vehículo físico. Sin embargo, para evolucionar, cambiar, aprender y manifestar al creador, son necesarios los vehículos físicos apropiados a cada densidad. Hablando de tercera densidad nada más, este cuerpo físico es obviamente necesario para nosotros poder experimentar lo que es esta intensa experiencia de aparente separación, y eso nos lleva a buscar y polarizarnos. Ese es el propósito, lo cual antes del velo no existía tanta intensidad, y vamos a hablar un poco de eso también. La corrección que hace Ra aquí es cuando dice, tu pregunta implicaba que los vehículos físicos aceleraban el crecimiento, y esto es falso, obviamente. Los vehículos físicos no aceleran el crecimiento, lo que lo acelera es nuestra voluntad, ¿sí? Pero dicen que la descripción más exacta es que permiten el crecimiento. ¿Cómo puedes tener voluntad de crecer, de cambiar, de evolucionar, de manifestar al creador si no tienes un vehículo físico? No puedes, evidentemente. Entonces permite que eso se haga, pero es a través del vehículo que nuestra voluntad dice, quiero hacerlo de esta y de esta otra manera. Tenemos dos caminos y eso es lo que conocemos como el camino positivo y el negativo. El cuerpo es necesario, obviamente, para ambos. Pasemos a la próxima pregunta. Don dice, pregunta 17. Ahora, como ejemplo, quisiera tomar la distorsión de una enfermedad o de un mal funcionamiento corporal antes del velo y comprarla o compararla con la de después del velo. Supongamos que las condiciones de Jim, por ejemplo, experimentó con respecto a su mal funcionamiento renal hubieran sido una experiencia que ocurrió antes del velo. ¿Habría ocurrido antes del velo? ¿Habría sido diferente? Y si es así, ¿cómo? Buena pregunta. Renal le dice, la ira de la separación es imposible sin el velo. La falta de conciencia de la necesidad del líquido del cuerpo es improbable sin el velo. La decisión de contemplar la perfección en la disciplina es bastante improbable sin el velo. Así que la pregunta de Don es muy buena y es que Ra nos explique cuál es la diferencia entre sentir una enfermedad antes del velo y después del velo. Tomando como ejemplo Jim, que tenía un problema renal en los riñones, y esto lo explicamos al principio de esta sesión, en el episodio pasado, donde Ra le explicó que al Jim someterse a este protocolo o programa que él mismo se diseñó de limpieza, quería trabajar sus propias emociones, su rabia, todo esto, hizo ayunos, hizo meditaciones, momentos de contemplación y todo esto en la dirección de querer mejorar básicamente sus emociones en este sentido. Y Ra le explicó que eso activó una vez más un problema renal que tenía, que no se había sanado por completo, y explicó las razones. Ahora, Ra lo que le dice aquí, fíjense que la respuesta es diciendo, ¿cómo hubiese sido antes del velo la condición de Jim? Primero y principal, la razón por la que Jim pasó por ese proceso, vamos a ponerlo así, en reverso. Jim se enfermó porque estaba sufriendo de ira. Eso es algo que Jim caracterizó muchísimo. Y como mencioné en uno de mis episodios pasados, llegué a conversar esto con él en Kentucky hace un par de meses cuando fuimos para allá. Y me contó literalmente cómo fue ese proceso de ira. Yo particularmente porque he tenido en mi experiencia muchas experiencias literalmente de ira y me llama la atención porque es una energía que yo considero que es bastante fuerte y me interesaba saber cómo Jim logró armonizar esta ira para que fuera de utilidad, porque para mí ninguna energía es innecesaria, solo que está caótica o confundida y lo que es necesario es saber canalizarla y poder entregarla con el mismo, en otras palabras, todo es amor. Esa energía de ira es un amor muy confundido, simple. O sea, me interesaba porque yo conozco lo que es la ira bastante bien, o frustración más que nada, no ira, pero frustración, que creo que es lo que nosotros dos experimentamos bastante. Entonces, eso estaba presente y eso fue lo que causó eventualmente el problema renal, ¿no? Así que lo primero que Ra dice es, la ira de la separación es imposible sin el velo. Ahí tenemos un buen detalle. La ira no es posible sin el velo. Eso quiere decir, esta es la declaración reversa de lo que conocemos como Sat Chit Ananda o Sat Chit Ananda en hinduismo, lo cual quiere decir ser, conciencia, dicha. Ser o realidad, lo que somos, conciencia, es dicha. Si nosotros hacemos este reconocimiento, estamos trabajando con Sat Chit Ananda. Mientras estemos trabajando sin este conocimiento, estamos comprando la idea de que esto no es cierto. Esta declaración, Sat Chit Ananda, no es cierta. En otras palabras, que nuestro ser, que es conciencia, no es paz, dicha, armonía. Y esto lo podemos ver cuando hablamos con alguien que, ¿cómo estás? No, bueno, estoy mal por eso. Están hablando de ese estado, ¿no? Donde están mal, donde tienen problemas, donde hay... Muy común, porque nuestra sociedad obviamente está construida de esa manera, y eso es lo que nos enseña, a identificarnos constantemente. Pregúntale a quien sea cómo está, para que tú veas como 8 de cada 10, y estoy siendo generoso, te van a saltar de una u otra manera con una versión de cómo su vida, bueno, ahí tú sabes, llevándola, estoy más o menos, bueno, como las cosas van. Esto denota simplemente un comportamiento subconsciente de constantemente decir qué es lo que está mal con nosotros. Y, curiosamente, demuestra cómo la mente es autocorrectiva, ¿sí? Autocorrectora. Porque se está autocorrigiendo al generar esto, al sacarlo a la superficie. Entonces, eso no es posible antes del velo, ¿sí? Es como preguntarle a alguien, hola, ¿estás vivo? Y a menos que lo entienda de manera filosófica, no, pero si tú les haces la pregunta así de, mira, tú no estás muerto, ¿verdad? Te miran como, es obvio que estoy vivo. Esa pregunta es bastante extraña hacerla. Antes del velo, en esencia, hacer esa pregunta de, ¿cómo estás? De repente, no producía ningún resultado. Como preguntar, ¿estás vivo? Bueno, ¿cómo estoy? Estoy en dicha total. Lo otro que Ra dice es la falta de conciencia de la necesidad del líquido del cuerpo es improbable sin el velo. Sin el velo tenemos mayor conocimiento, obviamente, del cuerpo. Otra frase común que escuchamos relacionada a esto. Has escuchado decir, escucha tu cuerpo. No, es que no sé qué comer. Escucha tu cuerpo. No sé qué tomar. Escucha tu cuerpo. No sé qué hacer, escucha tu cuerpo. Esa es la manera en que nosotros nos referimos a esto, a intentar penetrar el velo del olvido, ¿verdad? Para conocer lo que nuestro cuerpo quiere. Si hacemos eso, entonces vamos en buen pie. Antes del velo no había necesidad de escuchar el cuerpo, era automático que estás escuchando tu cuerpo. Por último, dicen, la decisión de contemplar la perfección en la disciplina es bastante improbable sin el velo. Esto quiere decir la dedicación, la devoción de querer perfeccionar el ser a través de disciplina, lo cual es esta práctica constante, la que sea, pero que vaya en esta dirección, y es bastante improbable sin el velo. ¿Por qué? Porque no es necesario. Punto, ya lo sé. O sea, la perfección de todas las cosas es obvia para mí, no necesito hacerlo. Si no hay un compromiso en lo absoluto, porque no hay necesidad del compromiso. Así que todo esto no pasaría antes del velo, en otras palabras. Don va a entrar a otra lista o otra línea de preguntas aquí. La pregunta 18 dice, ahora bien, quisiera examinar un ejemplo, digamos, de distorsión corporal anterior al velo y cómo afectaría a la mente. ¿Podría Ra dar un ejemplo de ello, por favor? Ra dice, esta área general ya ha sido abordada. Recapitulemos aquí. Los patrones de enfermedad, dolencia y muerte son un dominio benéfico dentro del plan de la experiencia incarnativa. Como tal, ocurriría alguna sanación por decisión de la mente, cuerpo, espíritu, y las encarnaciones se experimentaron con el final normal de la enfermedad a la muerte, aceptado como tal puesto que sin el velo está claro que la mente, cuerpo, espíritu continúa. Así pues, las experiencias, tanto buenas como malas, o alegres y tristes de la mente, cuerpo, espíritu antes del velo serían pálidas, sin vitalidad ni el agudo interés que ello aporta al complejo mente, cuerpo, espíritu posterior al velo. Hermoso. Así, ¿cómo sería este ejemplo, dice Don, de una distorsión corporal antes del velo y después del velo? Me imagino que se dio cuenta que, obviamente, el ejemplo de la enfermedad de Jim, como no se podía dar antes del velo, hizo la pregunta inteligente de decirle, ok, dame tú un ejemplo de cómo se experimenta entonces antes y después del velo una enfermedad o una distorsión corporal. Dicen, esto creo que lo abordaron en la sesión 83, y eso es lo que están diciendo, que ya lo han abordado anteriormente. Pero explican que los patrones de enfermedad, dolencia y muerte son en esencia algo necesario para la experiencia encarnativa. Necesitamos morir, y para morir necesitamos decaer, y ese decaimiento está diseñado, prediseñado, podríamos decir, en la experiencia corporal. Así que antes del velo, dice Ra, que lo que ocurriría es algún tipo de sanación, dependiendo de lo que la mente, cuerpo, espíritu decida o considere adecuado, pero alguna de esas sanaciones tendrán que ver con la experiencia de vida. De repente, yo lo veo como, por ejemplo, si voy a imaginarlo de esta manera: si yo estoy en el bosque y me corto, okay, y estoy perdiendo sangre, y digo, ah, no, bueno, necesito sanar esto, obviamente voy a coagular mi sangre y que cicatrice y todo lo demás, eso es una especie de sanación, y esa sanación está bien porque, hey, eso va para alargar mi tiempo de vida aquí. Pero ciertas cosas como el decaimiento corporal empiezan a anunciarle, obviamente, a la mente, cuerpo, espíritu, que está llegando a su fin la experiencia. Eso quiere decir que hay mecanismos que nosotros conocemos que están envejeciendo el cuerpo para poder llevarlo a su fin. He mencionado este ejemplo como 20 veces ya, desde el 2021, cuando mi padre murió, que por cierto, en un mes tiene el aniversario, 3 años. Es un buen ejemplo de cómo, cuando uno decide subconscientemente, porque no es uno, la mente pensante, quien lo decide, puedes hacerte al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero subconscientemente, cuando tú no quieres estar aquí, porque tu subconsciente, podemos decir el ser superior, está diciendo, se acabó, el cuerpo empieza a decaer precipitadamente a veces, y fue el caso de mi padre. Entonces, eso es parte del diseño, de que cuando ya no es útil la experiencia encarnativa, debemos ya deshacernos del cuerpo para ir a la próxima, ¿no?, donde vamos a experimentar algo distinto, algo nuevo, etc. Entonces, es necesario, y eso ocurría tanto antes como después del velo. Y lo que sí es que Ra dice que esto era aceptado sin problemas, porque estaba claro que la mente, cuerpo, espíritu continuaba. Ahorita la mente consciente entra en pánico porque no sabe, no entiende cómo continuamos en el continuo infinito de experiencias que llamamos creación. Así que antes sí se sabía, en esencia. Y lo último que dicen, que las experiencias, tanto buenas como malas, alegres o tristes, de la mente, cuerpo, espíritu, eran pálidas. Antes del velo, como ya hemos dicho, era una experiencia muy, muy vaga, con poca intensidad. No había pasión, no había esa vividez con la cual vivimos ahora. Como Ra dice, sin vitalidad ni el agudo interés que aporta al complejo mente, cuerpo, espíritu, el velo. Esto es importante para nosotros apreciar que la intensidad de vida que nosotros estamos teniendo básicamente es lo que nos está mostrando y enseñando el por qué vivimos aquí, para poder apreciar a través de esta dualidad intensificada. Experiencias buenas o malas, alegres y tristes, todas ellas nos invitan a apreciarlo desde el corazón. Siguiente pregunta. Pregunta 19, donde dice, al final de una encarnación, antes del velo, la entidad parecía haber envejecido físicamente como entidades al final normal de la encarnación en nuestra ilusión actual. Estaban arrugados y viejos. El significante se veía así. Rale dice, el significante de mente, cuerpo o espíritu es una porción de la mente arquetípica y tiene el aspecto que cada uno imagina que tiene. el cuerpo de una mente, cuerpo, espíritu antes del velo mostraba todos los signos de envejecimiento con los que se familiarizan ahora en el proceso que conduce a la eliminación de la encarnación de tercera densidad del complejo mente, cuerpo, espíritu. Conviene recordar que la diferencia entre los complejos mente, cuerpo, espíritu y mente, cuerpo, espíritu es un olvido dentro de la mente profunda. Las apariencias físicas y las actividades superficiales e instintivas son muy parecidas. Muy parecidas, yo creo que sería una mejor traducción. Son básicamente las mismas, porque en inglés dijeron are much the same. Son básicamente las mismas. Así que voy a regresar a esa parte ahorita. Primero, la pregunta de Don. Muy interesante, ¿no? Tú envejeces igual antes, o envejecías antes del velo. Nos veíamos así, arrugados y viejos. Y aparte, no estoy seguro por qué arrojó la palabra significante aquí. De repente puedo ver un poco la confusión que se pudiera generar en términos de lo que es el significante, diciendo, ok, el significante se veía así. Y Ra hace una, a mi opinión, hace una aclaratoria en términos del significante y luego explica la respuesta, ¿no? Por eso Ra al principio dice, el significante es una porción de la mente arquetípica y tiene el aspecto que cada uno imagina que tiene. Tu visión de ti mismo no es tu cuerpo. Eso es algo que tú le agregas por encima. Pero la visión de ti mismo, cuando tú estás en tu ser, tú no tienes una visión que tiene nada que ver con el cuerpo. Ese es el significante. O sea, quién realmente tú sientes que eres es el significante. Eso es lo que está constantemente cambiando. Y no tiene que ver con el cuerpo, así que no entiendo por qué Don mencionó eso. Y me parece que Ra le está corrigiendo así como, ya va, el significante es una porción de la mente arquetípica y tiene el aspecto que a cada uno de nosotros nos provoca imaginar, ¿sí? Porque es lo que nosotros, no nos provoque, sino que lo que realmente pensamos o sentimos que somos. Así que esa es la forma que toma el significante. Aunque ciertamente me imagino que puede estar intensamente influenciado por la identificación con el cuerpo, pero al final no es el cuerpo, es mucho más que eso, e incluso la persona más identificada con su cuerpo está imaginándose algo más allá del cuerpo, que es el cuerpo siendo una función nada más de lo que es, pero por dentro siente, es profundo. Trata de imaginar cómo te describirías tú si alguien te dice, descríbete, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo tardas para responder eso? Ese es el significante. Luego dicen que el cuerpo de una entidad antes del velo mostraba los mismos signos de envejecimiento que nosotros conocemos en nuestra experiencia humana, y también, por supuesto, llevaba a la muerte, básicamente. Y dicen que es importante recordar que la diferencia entre nosotros y una entidad antes del velo es simplemente, bueno, no simplemente, es enormemente el olvido de nuestra mente profunda, aquello que son las raíces de nuestra mente. No las percibimos, no las vemos, no las entendemos, no las conocemos, no trabajamos con ellas directamente. Las apariencias físicas y otras actividades superficiales, entonces, son muy parecidas. Esta interacción, obviamente, en tercera densidad antes del velo era lo mismo. Lo que ha cambiado enormemente es cómo nosotros ocultamos nuestra mente profunda. O está oculta, básicamente, a nuestra experiencia. Esa es la gran diferencia. Vamos a pasar a las últimas preguntas que tenemos. Y cerramos. Pregunta 20. Don dice, entonces me preguntaba cuál es la razón fundamental del cambio de apariencia que vemos como proceso de envejecimiento. Estoy tratando de descubrir aquí una premisa filosófica básica a la que quizá esté disparando en la oscuridad y no cuestionando correctamente. pero estoy tratando de llegar a la razón que hay detrás del diseño de este cambio de apariencia, cuando me parece que era igualmente posible que el complejo mente-cuerpo-espíritu o mente-cuerpo-espíritu simplemente tuviera el mismo aspecto a lo largo de una encarnación. ¿Podría Ra explicar la razón en este cambio? Don hace una pregunta muy larga para decir, quiero saber por qué envejecemos, básicamente. ¿Por qué no simplemente nos quedamos con la misma apariencia? Y esto nos lleva a quizá mi parte favorita de lo que culmina toda esta serie de preguntas. Ra le explica, cuando la disciplina de la personalidad ha conducido al complejo mente-cuerpo-espíritu al quinto y especialmente al sexto nivel de estudio, ya no es necesario incorporar la destrucción del vehículo físico en su diseño, pues el complejo espiritual está tan experimentado como lanzadera que es consciente de cuándo se ha alcanzado el grado apropiado de intensidad de aprendizaje e incremento de la lección. Dentro de la tercera densidad, no incorporar al vehículo físico su propio fin sería contraproducente para los complejos mente-cuerpo-espíritu que residen en él, pues dentro de la ilusión parece más encantador estar dentro de la ilusión que soltar la prenda que se ha llevado al complejo mente-cuerpo-espíritu y seguir adelante. Me quedo fascinado con esta respuesta, pero totalmente fascinado por lo que implica. Aquí tenemos toda la síntesis necesaria para nosotros poder entender cuál es el propósito que tiene el cuerpo, cuál es la función que tiene el uno recordar, penetrar en este velo del olvido para luego vivir con el cuerpo de una manera distinta. Lo que cambia es la percepción, no el cuerpo, solo la percepción. Y esto es crucial. Así que primero quiero lanzar mi síntesis de todo esto y luego darles algunas referencias que me parecen hermosísimas, pero hermosísimas. En cuanto a la percepción del cuerpo, enfóquense en el hecho de que voy a hablar únicamente de lo que es la percepción del cuerpo a través de este entendimiento. Y cuando digo este entendimiento me refiero a lo que hacemos en el camino directo, que es conocerte a ti mismo. Este es el propósito de todo camino espiritual. En otras palabras, cualquier camino espiritual que tú estés tomando te lleva a conocerte a ti mismo. Hay algunos caminos que son bastante involucrados, progresivos y te invitan a hacer una cantidad de prácticas. Todas esas son habilidosas para llevarte a conocerte a ti mismo, pero todas te están llevando ahí. Por eso llamamos a esto el camino directo. Vamos directo a eso. Y lo menciono, ¿por qué? Porque Ra habla de las disciplinas de la personalidad inicialmente. Empezando por que la pregunta de Don tiene que ver con ¿por qué envejecemos? ¿Por qué cambiamos de apariencia? Tanto antes como después del velo. Y fíjense que Ra salta de inmediato a hablar de las disciplinas de la personalidad. ¿Por qué? Ah, ya van a ver por qué. Hace muchas sesiones, traten de mantenerse conmigo en esto porque les aseguro que vale la pena. Así que vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Ra describió en algún momento lo que eran las apariencias de los cuerpos en diferentes densidades. Tercera densidad, nosotros sabemos que es esto. Esto que estamos viendo. En cuarta densidad es similar, muy parecido, casi que idéntico, solo que una distinta manera de percibirlo, estoy seguro. Pero el cuerpo de cuarta densidad es una copia de lo que es en tercera densidad. En otras palabras, retiene la apariencia física. En quinta densidad es cuando se disuelve la necesidad de uno tener una figura o una apariencia particular, porque se está trabajando más desde la conciencia, como dice Ra. Si se trabaja más desde la conciencia y estás más identificado con la conciencia, la forma que tú tomes es simplemente utilitaria, para la utilidad que sea. En sexta densidad, obviamente, ya esto está aprendido. Por eso es que dicen, cuando la disciplina de la personalidad ha conducido al complejo mente-cuerpo-espíritu al quinto y especialmente al sexto nivel de estudio, ya no es necesario incorporar la destrucción del vehículo físico en su diseño. ¿Por qué? Porque el complejo espiritual está tan experimentado, la conciencia, como lanzadera. La lanzadera es este canal por el cual se produce básicamente la creación, el tallado, como dije, el tallado de la realidad se produce. Experimentado como lanzadera que es consciente de cuando se ha alcanzado el grado apropiado de intensidad de aprendizaje e incremento de la lección. Esto es básicamente diciendo cuando ya se entiende que la lección ha sido aprendida, se puede regresar básicamente, puede disolver el cuerpo. Así que la formación de un cuerpo en quinta densidad no es más que utilitario, como dije, y en sexta densidad también, porque la asociación, la identificación es mucho más pura, cercana y rica con lo que realmente somos. Hay un análogo en los seres humanos y eso es lo que les quiero invitar, porque cada vez que hablamos de densidades de conciencia decimos, bueno, yo no estoy allá, cuando llegue allá es que poder ver las cosas así. No, hay un análogo en tercera densidad porque nosotros tenemos los mismos centros energéticos, los mismos, solamente que lo estamos experimentando a través de una experiencia particular compartida que llamamos humanidad. Ok, entonces mi síntesis empieza con esto, la disciplina de la personalidad. ¿Qué dice la disciplina de la personalidad? Por eso lee el camino directo, porque la disciplina de la personalidad es el método análogo de Ra, de la misma indicación que nos han dado todas las tradiciones místicas y que nos han enseñado o nos han llevado, invitado a que hagamos esta investigación. Investigación de quién somos. ¿Qué dice la disciplina de la personalidad? Conócete, acéptate, conviértete en el creador. Al conocerte, estás entendiendo quién eres. Aceptarte es algo que es, no voy a decir inevitable, pero es lo que prosigue a uno conocerse. Porque si te conoces y no te aceptas, entonces estás desconociéndote. Punto. Es así de simple. Si tú sabes quién eres, es imposible no aceptarte a menos de que tú decidas hacerlo conscientemente. Y aún así estás conscientemente diciendo, no quiero aceptarme. Y por ende, decido vivir la fricción y la resistencia de mi vida. Entonces, la disciplina de la personalidad lo que hace es llevarte a eso, conocerte cada vez más. Fíjate que cuando la disciplina de la personalidad se lleva hasta cierto punto, entonces ya el cuerpo en sí se ve como innecesario para la experiencia como tal. Ahora, eso quiere decir que si yo hago eso aquí en la humanidad, mi cuerpo se va a deshacer, mi cuerpo se va a desvanecer y voy a salir volando en una especie de cápsula de éter a unirme con mi complejo memoria social. No, eso no es lo que estamos diciendo, sino que la percepción de lo que es el cuerpo, la identificación que tenemos con el cuerpo, cambia. Para eso quiero mencionar algunas cosas que son que apoyan esto y que lo encontré básicamente ahorita mientras estaba grabando en inglés. Vi el libro y dije, me acordé precisamente, dije, increíble que esto sea así, fascinante. Sincronicidades que suceden. Pero antes de ir a eso, termino la parte de Ra, donde dice que dentro de la tercera densidad, nosotros, los seres humanos, si no incorporamos lo que es la vejez y la muerte, sería contraproducente porque es demasiado exquisito estar aquí. Es muy hermoso estar aquí y eso es contraproducente básicamente para el proceso de evolución. Porque si pudiéramos vivir 1 millón, 10 millones de años aquí, pues sería fantástico porque exploramos de todo, pero al final no estamos evolucionando. Así que el propósito de esto no es tanto el propósito de vivir estas experiencias, sino de cada vez más apreciarlo desde aquí. Y sí, estarías reducido, te quedarías en una experiencia limitada por el tiempo indefinido, que me parece que es lo que sucedía antes del velo. La idea es seguir experimentando esto cada vez más y más y más, con un mayor aprecio y una mayor capacidad, menos limitado. Tercera densidad es extremadamente limitado. Entonces, eso es todo lo que dicen aquí al final. Dentro de la ilusión, parece más encantador estar dentro de la ilusión que soltar la prenda que se ha llevado y seguir adelante. Ahora, con esto de soltar prenda, les voy a leer nada más la portada. La portada de este libro, si estás en YouTube, no estás viendo, si mi luz no me deja. Este es el libro Yo Soy Eso. Y eso se refiere a la trascendencia, a Brahman. Este es un libro de conversaciones con Nisargadatta Maharaj, un místico indio muy conocido del siglo pasado y que contribuyó muchísimo a lo que es la enseñanza del camino directo también. No como una especie de enseñanza, sino simplemente un resurgimiento de esto que tenía miles de años en la tradición, la manera de poder conocerte directamente sin tener que ir a través de 20 años de meditación trascendental o 30 años, ni siquiera, todo eso son medidas arbitrarias porque eso nunca ha sido así. No hay ninguna escuela que tú digas, a ver, estás entrando, bueno, en 10 años vas a llegar a este punto, en 15 años, ninguna, ninguna. Así que es totalmente arbitrario. No quiero hablar de esos detalles ahorita, sino mencionarles esta parte que me pareció súper interesante. Por cierto, este libro, Yo Soy Eso, I Am That, lo tengo yo en inglés, de Nisargadatta Maharaj, es un formato de preguntas y respuestas, así de simple. Es una conversación o cientos de conversaciones con él que fueron registradas y alguien hacía la pregunta y Nisargadatta Maharaj respondía. Así que hay tres extractos que están en la portada y que tienen que ver totalmente, los tres extractos tienen que ver con lo que estamos hablando aquí en esta última parte de la sesión. Fíjense lo que dice, voy a tratar de traducir por encima. Lo real no muere, lo irreal nunca vivió. Esto me recuerda muchísimo a lo que dice el curso de milagros, tal cual. El curso de milagros dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Lo irreal nunca vivió, nada irreal existe. Nada real puede ser amenazado, lo real no muere. Es lo mismo que dice el curso de milagros. Esto posiblemente se registró al mismo tiempo, el curso de milagros, estoy casi seguro, porque Maharaj murió en el 81, me parece. Estas conversaciones fueron en los 70. Ese es el primer extracto que está aquí. Otra cosa que dijo Maharaj, y mucho más en línea con esto porque tiene que ver con el cuerpo, aunque lo primero también tiene que ver con el cuerpo, queriendo decir, lo real que yo soy, la conciencia, nunca muere. Lo irreal nunca vivió. El cuerpo no existió como tal, porque el cuerpo no es más que la manera como nosotros percibimos la realidad. No a ti, porque tú no te puedes percibir a ti si no existe el mundo, y no puedes percibir el mundo si tú como cuerpo no existes. Así que objeto y sujeto son uno. Tú y el mundo son uno. No hay posible separación. No te puedes separar del mundo, porque el mundo depende de ti y tú dependes del mundo. Por eso es hasta inválido decir que tú y el mundo dependen. Son una sola cosa. Ok, lo otro, si te puedo traducir directamente. Dice Nisargadatta Maharaj aquí. Una vez que sabes que la muerte le pasa al cuerpo y no a ti, tú simplemente ves a tu cuerpo decaer como si fuera una prenda que se bota. Lo que acaba de decir Raki, soltar la prenda, la misma palabra, garment, es prenda. Y en inglés creo que dijeron la misma palabra, garment. Vamos a ver, esta es la pregunta 20. Sí, dijeron, drop the garment, tal cual como dice Maharaj aquí. Una vez que sabes que la muerte le pasa al cuerpo, ¿sí? El decaimiento y la disolución le pasa al cuerpo, pero no a ti, a la conciencia. Porque decir que yo me voy a morir es como decir que yo voy a dejar de existir si dejo de correr, porque estoy asociado con el correr, pero yo no soy el correr, yo soy quien corre. Y si yo me detengo y veo, lo que terminó fue el movimiento llamado correr. Al morir, lo que terminó fue el movimiento llamado cuerpo humano. Yo permanezco. Y ahora simplemente puedo moverme en otra manera excéntrica si lo deseo. La conciencia como tal. La última parte, lo crean o no, esto está tres extractos en la portada nada más. Estoy fascinado con esto porque todo tiene que ver con lo que hablamos aquí y es el cuerpo. Dice: el verdadero tú es atemporal y más allá de del nacimiento y de la muerte. Tu cuerpo va a sobrevivir siempre y cuando sea necesitado. No es importante que deba sobrevivir por mucho tiempo. Wow, fascinante. Una vez más. No es importante, dice, que deba sobrevivir por mucho tiempo. Lo que acaba de decir Ran aquí. No es... es contraproducente que sobreviva por mucho tiempo. Porque necesitas descartarlo. Necesitas buscar otro cuerpo. Fascinante, ¿verdad? Cómo todas estas enseñanzas se entremezclan. Recomendado 100%. Yo soy eso, o I am that, de Nisargadatta Maharaj. Formato de preguntas y respuestas. Es increíble. Quiero llevar esto a las conclusiones, así que vamos a terminar de leer la última pregunta que tenemos y pasamos a las conclusiones. Tenemos dos preguntas más. Esta es corta. Don dice: veo entonces que es cuando un individuo llega a una edad muy avanzada, entonces se le hace evidente en tercera densidad que está agotado. Por lo tanto, no está apegado a este vehículo tan firmemente, con el deseo de permanecer en él, como lo estaría con uno atractivo y que funcione bien. Ahora, después del velo, el cuerpo es definitivamente un atanor para la mente. Antes del velo, servía el cuerpo como atanor para la mente. Rale dice: sí, puedes hacer otra pregunta completa. La palabra atanor, no sé por qué no la encontramos anteriormente. Tengo que hacer una revisión aquí. Pero atanor quiere decir horno alquímico, básicamente. O alquémico, alquímico. Sí, es una especie de horno. De hecho, la palabra atanor creo que se utilizaba para un horno convencional en sí, pero después se empezó a utilizar mucho en el lenguaje espiritual metafísico como alquímico, que transmutaba, transformaba. Así que Ra ha utilizado esta palabra antes para referirse a la función de tercera densidad como un atanor para que forja, hace el fuego a la entidad como tal. Podemos ver el despliegue de lo que es la experiencia de tercera densidad como una especie de molde muy fuerte que crea una experiencia vívida, apasionante, enamorada, encantada, adorando la creación para luego moverse en regreso al creador con esa visión tan romántica de la realidad, en amor hacia lo que es la vida como tal. Podemos verlo desplegar hermosísimamente ahí. Eso es por lo cual usan la palabra atanor aquí, porque el cuerpo, tanto en antes como después del velo, servía para poder hacer esto. No tengo mucho que decir aquí, sino que Ra está de acuerdo con que sí, esta experiencia en general de tercera densidad lo que produce es eso, es la intensidad de personalidad, el significante que se produce aquí para seguir rumbo de regreso al ser. Última pregunta, ahora sí. Pregunta 22, donde dice: creo que debería preguntar en este momento, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto? En la última sesión no he podido preguntar eso y creo que es importante. Raleigh dice: encontramos el cansancio del grupo bien equilibrado por su armonía. Ese cansancio continuará en cualquier circunstancia futura durante sus encarnaciones. Se refieren a las diferentes encarnaciones, Jim, Carla y Don. Por tanto, fíjense en su amor y agradecimiento mutuos y únanse siempre en comunión, corrigiendo cada hebra rota de ese afecto con paciencia, consuelo y tranquilidad. Encontramos todo meticulosamente observado en los alineamientos y les damos estas palabras solo como recordatorio. Todo lo que puede hacerse por el instrumento parece hacerse con todo el corazón, y el instrumento mismo está trabajando en el rayo índigo con perseverancia. Anteriormente hemos mencionado algunas medidas temporales para que el instrumento o para el instrumento. Si éstas se adoptan, el instrumento y el interrogador, cuyo vínculo con el instrumento es tal que cada dificultad para uno es la misma en simpatía para el otro, deberán ingerir líquidos adicionales. Soy Ra, los dejo regocijándose alegremente en el amor y la luz, el poder y la paz del Creador único infinito. Adonai. Solo mencionar aquí por aprovechar lo que Ra dice. Cuando dicen que, bueno, primero que el cansancio del grupo está bien equilibrado con su armonía. Y eso queriendo decir que a pesar de que están en gran cansancio, están a punto de mudarse, se nota un poco la tristeza de Don, me parece a mí, en esta última pregunta, sabiendo que esta es la última sesión que van a hacer en esta casa, o que estaban haciendo en esa casa, y Ra diciendo que bueno, que el cansancio está bien equilibrado. Incluso cuando ellos se sienten bien cansados, ahí están bien, están en armonía, siempre y cuando mantengan eso. Entonces, aquí dicen, fíjense en su amor y agradecimiento y únanse siempre en comunión. Me encanta la última parte cuando dicen, corrigiendo cada hebra rota, cada problema que hayan tenido, cada conflicto que estén enfrentando, ¿con qué? Con paciencia, consuelo y tranquilidad. No voy a explorar mucho lo que significa esto, sino dejárselos a ustedes. Paciencia, consuelo y tranquilidad. Y bueno, lo demás, Carla está haciendo su trabajo en rayo índigo, todo va bien. Y de hecho dicen, les estamos simplemente dando esto como recordatorio, porque ya lo están haciendo bien. Por último, dicen que dan algunas medidas, o le recuerdan algunas medidas, pero denotan esa afinidad o empatía que tenían el uno por el otro, Don y Carla. En varias ocasiones lo mencionaron, que ellos dos tenían un vínculo inquebrantable. Entonces, eso lo mencionaban aquí porque parece que tenían que tomar más líquidos, más agua, diría yo, como ya saben. Tomen agua, no tomen líquidos nada más. Agua pura. Y eso es todo lo que tenemos. Conclusiones. Para expandir un poco más lo que se genera a través de esto que vimos en la última pregunta, hablando del cuerpo, o la penúltima pregunta, mejor dicho, cuando les leí lo que Maharaj dice, lo que cambia en sí es nuestra percepción del cuerpo, siendo aquello con lo que nos identificamos. Y esta no es una identificación intelectual, aunque lo reconocemos inicialmente así, pero del mismo modo como podemos desconocer nuestra identificación con el cuerpo intelectualmente, eso no corrige, por supuesto, la visión de lo que es el cuerpo. Eso se corrige a través de constante disciplina en entendimiento de aquello que es el cuerpo. Por eso nos remitimos siempre a la práctica que yo sugiero, que es la única práctica que hacemos. Reconoce quién eres en la experiencia, fundamentalmente. Entiende eso, aplícalo a diario. Eso es lo que, de la manera más simple, lo he escuchado como establecer presencia. Lo que pasa es que uno no entiende lo que es establecer presencia. ¿Acaso yo no estoy presente? Claro que estoy presente, siempre estoy presente. ¿Qué significa establecer presencia? Aquí entramos a todas las indicaciones en sus diversas maneras de decir, hazte consciente de que estás consciente, contempla, medita, permanece en el estado de conciencia, de presencia. Esto es lo que fortalece. Y obviamente esto es lo que hacemos con lo que llamamos el sistema tántrico, de volver a la experiencia, de sentir, ¿sí? Porque primero está el vedántico, que es en el que vamos hacia adentro a través de un proceso mental de indagación. Y ese es el paso, vamos a decir, el camino interno. Es uno de autoindagación. Estamos utilizando la mente para poder observar y determinar qué es lo que somos. Quedamos en esa nada. Pero luego el proceso se revierte hacia fuera otra vez. Y es en el proceso tántrico donde estamos explorando desde este conocimiento recién adquirido en el camino del investigador. Con este conocimiento recién adquirido o revelado, entonces nos acercamos a la experiencia una vez más. Y es lo que les estuve sugiriendo durante este episodio, de que noten, olvídense de todo lo que la mente dice y simplemente sientan el cuerpo. ¿A qué se refieren cuando dicen cuerpo? Cuando dices, bueno, mi brazo, ¿qué es tu brazo? Nótalo directamente, no dejes que la mente te convenza con cualquier definición. No, quédate viendo el brazo y nota qué es lo que estás percibiendo. No te satisfagas con una explicación. Busca satisfacción en la experiencia directa de lo que es el brazo, de lo que es el olfato, de lo que es la visión. Vas a encontrar una riqueza enorme ahí. Esto obviamente potenciado por lo que Ra dice, disciplinas de la personalidad, conócete. Primer paso es conocerte. Así que esto empieza a despertar una visión que no les puedo compartir porque no hay manera de poder transmitírselas, tienen que vivirlo ustedes. Pero está disponible para todos nosotros en el momento en que decidamos empezar a ver la realidad con ojos, con los ojos de la verdad. Sí. Cuando lo vemos con los ojos de la verdad, todo se aclara. Y esa es mi invitación una y otra vez. No me cansaré de hacerlo. Por último, quiero mencionar, como siempre digo, lo que estamos haciendo en Telegram. Si esto te interesa, obviamente, ahí está el canal para que te unas. No solamente comparto de vez en cuando alguna información relativa a lo que es este proceso de poder reconocernos y vivir a través de este reconocimiento, sino que hacemos llamadas los jueves a las 5 de la tarde, hora este de Estados Unidos, hora de Nueva York. Únete, es gratis, solo tienes que entrar, ahí está la invitación y vas a ver la invitación que hacemos para los jueves. Estamos reunidos, un grupo hermosísimo, cada día que compartimos se siente más esta familiaridad entre todos nosotros y hey, está abierto. Mucha gente durante los años me ha dicho, Gabo, no tengo con quién compartir, no tengo con quién hablar, me encantaría poder expresar esto. Aquí está, esto es todo lo que te puedo ofrecer de manera abierta y lo hago con todo el corazón. Todos en realidad creamos ese espacio. Si estás interesado en esta investigación que estoy hablando del camino directo, que es el análogo, mejor dicho, las disciplinas de la personalidad son el análogo de esta investigación milenaria de irse directamente hacia la experiencia del yo soy, el curso en línea está en la descripción. Puedes ir a revisarlo, en la descripción está el enlace. Si te interesa trabajar conmigo directamente, con mi mentoría, que es lo que hago a través de esta misma enseñanza, contáctame en Instagram, búscame ahí y escríbeme un mensaje. Dime que estás interesado en la mentoría y hablamos los detalles porque me interesa. Es la mejor manera en la que yo puedo ayudar a alguien con una guía específica que es necesaria para algunas personas que necesitan y quieren esa guía. Todo eso lo hablamos en Instagram, que es donde me puedes contactar directamente. Eso es todo lo que tengo, como siempre. Gracias. Mil gracias por acompañarme en este camino, en toda esta jornada que hemos llevado hasta ahora. Nos queda una última sesión. Esa sesión muy probablemente la divide en dos, sino tres partes, ya veremos. Pero eso es todo lo que nos queda. Una sesión más, terminamos la ley del uno. Sentimos esa nostalgia por el material, pero nosotros sabemos que no se acaba ahorita. La enseñanza continúa dentro de nosotros. Pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Cuídense, se les quiere mucho por aquí. Y nos vemos en la última sesión, su primera parte, sesión 106.